Algunas personas tienen más de una vida. En general, casi todos tenemos más de una vida y no nos damos cuenta. Pero algunas personas tienen un punto en que la vida que venía hasta acá, ¡ping!, cambió. Voy a hablar con alguien sobre política y economía internacional. Después de hablar de eso, vamos a hablar de la otra primera parte de su vida, que es otra vida distinta que ha tenido. Pero vamos a hablar de este muchacho que un día... ¿Con cuántos años llegaste a China?
Y con 19.
Llegó con 19 años a China. ¿Y qué viste en China que te llamó la atención?
Vi un crecimiento increíble, grúas construyendo por todas partes, noche y día en todo el país. Y en ese momento dije, acá pasa algo, esta ola la quiero surfear y crecer con ellos. Así que me quedé.
¿Qué relación, qué amor, qué tenías con relación a China hasta ese momento en tu vida?
Ya, de verdad, hacía Kung Fu acá en Argentina, pero cuando fui allá dejé de hacer Kung Fu. Porque en realidad empecé a hacer, pero hacían a nivel profesional, claro, y yo acá hacía a nivel recreativo. Claro. Y la verdad no me dio el cuerpo para seguirles el ritmo.
Pero era lo único que tenías en relación a China, ¿no es que de chiquito te interesaba y juntabas cosas que tenían que ver con China?
Absolutamente nada. Tuve la gran fortuna de que a mi padre se le dio la oportunidad de viajar a China. En ese momento él había tenido ofertas en la misma empresa para ir o a Alemania o a España. Por distintas razones no se concretaron y se concretó lo de China. Yo todavía seguía siendo menor de edad, me pagaban el pasaje, dije, bueno, voy a ver qué es eso. Y aparte, recordá que en esa época, al igual que ahora, la tapa de los diarios, o sea, y todos hablaban del crecimiento exponencial de China. Entonces era a tasas chinas, como es la frase. Y así que yo dije, bueno, no tengo nada que perder, voy y veo qué hay.
Llegaste allá, ¿qué idiomas manejabas?
Español e inglés.
Español e inglés. O sea, de chino nada.
De chino nada. Empecé a estudiar chino y lo que hice, que es algo que los extranjeros que están allá muchas veces no se animan a hacer, yo estuve 6 meses ahí con mis padres en esa ciudad, pero era una ciudad muy linda, creada de cero, es uno de estos polos económicos que Deng Xiaoping creó como motores de la economía.
Una ciudad que empezó de golpe y de cero.
Sí, que era en realidad era un pueblo de pescadores, pero con muchísimos recursos encima. Es impactante cómo creció esa ciudad hoy.
¿Hoy sería una ciudad como de Argentina como cuál?
Y puede ser como Rosario, por ejemplo. Uh-huh. Pero entonces, la parte negativa es que había muchos extranjeros. Entonces, ¿qué hice? Vivís en una burbuja donde realmente estás en China, pero en realidad no conoces la cultura. Claro. ¿No? Y decidí mudarme a otra ciudad, bien en el interior de la provincia de Fujian, que es donde está esta ciudad, que se llama Xiamen. Me fui al interior, una ciudad que se llama Fuzhou, donde ahí era el único extranjero a la redonda. Y me fui a vivir a un complejo de monoblocks. Todo bien, o sea, no muy seguro.
Hacer
vida de chino. O sea, para que te des una idea, la basura, por ejemplo, yo vivía en un quinto piso. La basura no bajabas a tirarla, no por la escalera y a bajarla y tirarla en el tacho. Se tiraba por la ventana y tenías que pegarle en el tacho abajo, ¿no? O sea, así.
Así aprendiste básquet.
Claro. Pero era el único extranjero a la redonda y estaba obligado a hablar chino. Así que
¿Qué es lo que pensaste cuando fuiste ahí? ¿Por qué pensaste ir ahí?
El desafío, yo quería no tener la tentación de hablar en inglés.
Es cabeza dura el pibe.
Sí. Ya estar en China era difícil, así que bueno, pero redoblé la apuesta y me fui un poquito
entonces,
más.
¿Y cuánto tiempo te llevó a aprender el idioma?
Y estuve estudiando en la universidad idioma chino, o sea, la carrera de profesor de chino, que es de 4 años, yo hice 2 años solamente. Porque
para ser profesor primero tenías que conocer el idioma.
Es una carrera que vos, imagínate que estudiás, o sea, vas solo a estudiar, entonces haces mañana, tarde y a la noche la tarea, o sea, es muy intenso. Si yo seguí a los 4 años, me recibía de profesor de chino, pero yo hice 2 solamente, y ahí yo intenté dar el examen de nivel para entrar a una carrera con chinos. Yo decía, yo la experiencia la quiero hacer con chinos, yo quiero estudiar en un aula llena de chinos, y una licenciatura, ¿no? Porque...
O sea, vos querías estudiar una carrera como si fuera un chino, eso. Con lo cual primero tuviste que aprender el idioma para poder seguir las clases en chino.
Claro, a los 2 años di el examen de nivel, lo aprobé y eso me habilitó a postularme en alguna universidad. De Xiamen estaba, me fui a Fuzhou, en Fuzhou estaba bien para estudiar el idioma, pero no había una oferta académica, ¿no?, interesante, entonces me terminé yendo a la capital, que es Pekín. Y en Pekín me pasó algo bastante interesante, porque todas las universidades que fui me rechazaron, ¿no? Yo había ido, o sea, me miraban y me decían, no, pero extranjeros hacen maestrías acá, hacen cosas, cursos de posgrado.
No la carrera.
Acá, una licenciatura, no, aparte, el único extranjero, no, no está preparado. Bueno, hasta que di, en todas me iban rechazando, hasta que di una y en la admisión me dijeron lo mismo, ¿no? No, bueno, me dicen, bueno, postulate para el año que viene. Yo decía, yo soy extranjero acá, yo no me puedo quedar un año acá.
Claro, sabático.
Bueno, y me fui con esa respuesta, empecé a caminar por la universidad, por los edificios, busqué el edificio de económicas, empecé a caminar, estaba todo vacío, imagínate, son edificios, ¿no?, enormes, pasillos largos, todas puertas a los costados, todas cerradas, y yo empecé a golpear una por una. Esto, así pasó, ¿eh?, una por una. Nadie me contestaba, hasta que una me contestan. Y me dicen, bueno, adelante, y entro. Y, nos, y me dice, bueno, ve un extranjero, se sorprende, empezamos a hablar, una señora bastante mayor. Resulta que era la vicedecana del Departamento de Económicas. Y le dije, en la administración me están diciendo no me pueden tomar. Se puso como loca. Dice, pero acá estamos todos locos. Levantó el teléfono, habló, bla, 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 bla. Te están esperando abajo, anda a firmar los papeles. Pagué el primer semestre y a partir de ahí, en base al mérito académico, me fueron becando todos los... el gobierno de Pekín me fue becando la, todas las...
¿La universidad es paga?
Todas las universidades son pagas.
Sí. Pero conseguís becas si...
Conseguís becas.
Para tu mérito.
Sí, y los que no consiguen becas, o sea, es caro para los ingresos que tiene un chino. Pero lo que pasa es que allá la educación es tan importante que es un esfuerzo de toda la familia y es un gran logro. Imagínate que todavía tienen primeras generaciones que van a la universidad. Claro. Y la universidad ya no es solamente para ser mejor persona, ¿no?, la educación, sino porque realmente es una herramienta de movilidad social. Y yo tenía en mi clase, por ejemplo, chicos muy pobres del interior de China, pero pobres al punto de que estaban siempre con la misma ropa. O sea, a ese nivel. Pero uno de ellos, por ejemplo, ganó, salió, no sé si segundo o tercero en un campeonato de matemática de Pekín, y a partir de ahí lo becaron para hacer maestría y doctorado en la mejor universidad de Shanghai.
Y no pagaba nada.
Ese ya no va a pagar nada. Y ya está, ese ya tiene una carrera asegurada.
¿En toda tu carrera entonces fuiste el único extranjero?
Yo era el único extranjero, sí. Yo tengo en una foto que siempre muestro que están todos los chinos y bueno, yo estoy ahí en el medio, ¿no?
Sí, no se entiende por qué pones una flechita que diga que sos vos porque se nota de lejos. supongo que puede ser una pregunta un poco racista. ¿Vos te das cuenta de la de, vos lo diferenciabas?
Sí, sí, sí. Hay distintas facciones. Pero vos sabés que lo curioso es que ellos piensan que nosotros somos todos iguales. De hecho, yo allá tenía una novia muy blanquita, unos ojos verdes enormes, flaquita, o sea, con pecas, nada que ver a lo que soy yo. Pensaban que éramos hermanos, ¿viste? Y nosotros nos mirábamos y decíamos, pero, o sea, ¿de verdad? Y bueno, después que te acostumbras el ojo... Ahora,
encima que eras el único extranjero que estaba estudiando, creían que salía de novio con la hermana.
Claro.
Te miraban mal.
O sea, estos extranjeros están claro, re locos. El mundo está enfermo.
Tiene una costumbre
claro.
¿Y te recibiste entonces de...?
Licenciado en Economía con orientación en Finanzas.
Bien. Eso, ¿cuánto duró la carrera?
4 años.
¿Y estuviste entonces cuánto tiempo sin volver a la Argentina?
Bueno, no, yo en el medio volvía, yo volví en las Olimpíadas porque ahí dieron una especie de vacaciones especiales para todos los que vivían en Pekín, que fue impactante, ¿no? Y ahí aproveché para volver, recorrí bastante Argentina y regresé a China. Yo cuando me gradúo empiezo a trabajar en la Embajada de Argentina en China porque había una vacante y digamos que yo también era el bicho raro, era el argentino que vino a hacer una licenciatura, que habla chino y bueno, me puse...
Era obvio que ese trabajo era para vos.
La verdad tuve la suerte de estar en el lugar indicado, ¿no? En el momento indicado. Y fue también una experiencia buenísima, fueron 2 años muy intensos porque... todo el comercio que Argentina tiene con China básicamente son productos agropecuarios, entonces yo estaba en el ojo de la tormenta, ¿no? Claro. Junto con un equipo y con unos jefes espectaculares.
lo que se sabe a nivel popular es le vendemos soja y suponemos que le vendemos carne. ¿Le vendemos algo más? ¿Podemos venderles algo más?
Mira, nosotros podemos venderle cualquier cosa porque ellos compran cualquier cosa. Ahora, nosotros tenemos, si vamos al hueso del problema, tenemos un problema productivo. Nosotros no producimos otras cosas. De hecho, a veces me toca responder consultas de chinos que me piden cualquier cosa, y cuando te das vuelta acá para ver quién tiene, te dicen, no, mira, yo lo que tengo ya lo tengo vendido a mi broker de Europa. O sea, es como que los mercados traen, lo poco que hay ya está ubicado.
Pero, o sea que si produjésemos más, podríamos vender más.
Por supuesto.
Tendríamos comprado.
Yo creo que es un problema de oferta que tenemos, no de demanda.
Uh-huh. ¿Qué te piden?
Carnes. Todo tipo de carnes, alimentos en general, bueno, todo lo que es, por ejemplo, garras de pollo y todo eso que no sé si sabés que antes acá se tiraba,
sí,
¿no? Hasta que alguien, un visionario, vio que en China se consumía como un producto gourmet y que duplicaba cualquier, o sea, de tener que pagar para tirarlo, para deshacértelo, pues no lo puedes tirar porque hay parte, a que te pagaban una fortuna para comprártelo.
Nosotros no usamos las garras de los pollos.
No, vale. Y ellos lo comen como algo gourmet. De eso todo el tiempo me piden, y eso acá no tenemos, o sea, es lo que hay. O sea, ya lo que hay, claro, ya está vendido.
O sea, que eso incluso venderlos para nosotros no haría que el producto sea más caro para nosotros, porque nosotros no lo consumimos.
Para nada, para nada. Aparte, en el negocio de las carnes, en realidad está bastante diversificado lo que va para el consumo interno y los cortes que van al exterior. Así que también ese es un mito, ¿no? De que cambia el precio interno.
Claro. Entonces, si nosotros produjésemos más, podríamos vender más. ¿Nosotros sabemos venderles a ellos?
No, y te digo por qué. Porque Argentina históricamente fue un vendedor de saldos exportables. ¿No? O sea, no, nos sobra un poquito, entonces lo vamos y lo ubicamos. Y los commodities, lo que tienen, la particularidad que tienen es que te los compran, vos no los vendés. O sea, son productos iguales, tienen un precio de referencia, alguien levanta el teléfono, ¿no? Y viene y te lo compra. Ahora, si nosotros queremos vender productos diferenciados, hay que salir y vender. Y para eso ya es otro trabajo, ¿no? Completamente distinto. Hay que, punto uno, viajar a China. Punto uno, antes de hacer nada, ver cómo consumen, qué consumen, y a partir de ahí ver qué tenemos nosotros, si hace falta adaptarlo, y ver cómo ofrecerlo, hacer asociaciones, tener un socio chino es fundamental, ¿no? Por un montón de razones, pero principalmente porque ellos te van a dar los insights, ¿no? Que nosotros desde acá, ¿no? Porque es difícil que una pyme tenga personal fijo en China. Entonces, tener un buen socio, ya con eso es más de la mitad del trabajo.
Ahora, cuando uno, al menos en Buenos Aires, va al barrio chino, ve un montón de productos y dice, esta gente consume cosas que nosotros no consumimos, es difícil que les interesen consumir nuestras cosas. Vos dijiste, conocer sus hábitos de consumo y adaptarnos. ¿Cómo podemos adaptarnos a gente que come esas cosas?
No, pero hay dos niveles. Uno, el gran comercio en el mundo en realidad no es el producto terminado, son productos intermedios. Uh-huh. Para hacer muchos de los productos que vos ves en la góndola del supermercado chino, en realidad tiene un montón de ingredientes que nosotros tenemos. Uh-huh. Eso, o sea, ese es en realidad el grueso del comercio en el mundo. Y por otro lado, existe un nicho cada vez más grande de productos que se consumen tal cual se consumen en el exterior, tal vez con alguna modificación o tal vez con alguna modificación en la forma que se comunica, porque es una sociedad cada vez más abierta, una sociedad cada vez con poder adquisitivo cada vez mayor, y que cuando uno satisface las necesidades básicas, empieza a querer otras cosas, empieza, claro, a querer diversidad, probar unas experiencias nuevas. Y en los alimentos eso se ve. También te da estatus tener vinos, ¿no? Consumir vinos importados para ellos es una señal de estatus. Hay en las cadenas de restaurantes, de los hoteles 5 estrellas, por ejemplo, se consume los cortes premium de todo el mundo, de carnes. O sea, es tan diverso. Y te voy a marcar algo como para graficarlo totalmente. Recién decías, no sabemos si en China hay gente con rulos o no. Hay gente con rulos. Y te digo por qué. Hay. China tiene el tamaño de la Unión Europea. ¿Tá? O sea, solamente un país tiene todo el tamaño de la Unión Europea. Es enorme. Y la gente con rulos es la que está en el oeste de China, que son los que las minorías yugures, ¿no? los que tienen ascendencia árabe. Y ahí ves chinos con ojos color almendra y rulos.
Con rulos. Los que no han salido al mundo, evidentemente, porque acá no nos hemos encontrado todavía con...
Es que son menos. O sea, en realidad el chino común, el que nosotros conocemos, es de la etnia Han, que es el 90% de la población. Pero con esto te quiero decir, hay nichos. Por ejemplo, toda esa gente, por ejemplo, consume productos halal. Nosotros estamos habilitados para exportar productos halal. O sea, y un nicho para ellos, en realidad, es todo un país para nosotros. Estamos hablando de millones de personas.
Un nicho para ellos. Estaba viendo que en unas conferencias que diste, que me parecieron muy interesantes, que se pueden ver en tu blog. ¿El blog es?
GuillermoSantaCruz.com.
En tu blog estabas hablando de, por ejemplo, cómo las galletitas Oreo se habían tenido que adaptar.
Sí, yo ahí en las presentaciones lo que trato de hacer, siempre digo, no tengo la receta mágica, ¿no? Pero trato de estimular a la audiencia a que piense otras formas de vincularse con China y de vender. El caso de las galletas Oreo, lo que hicieron, por ejemplo, fue tener un sabor distinto, que fue el sabor de el té verde, ¿no? Que, algo curioso, una marca de golosinas muy famosa de Argentina, en China, al poco tiempo sacó un sabor de su golosina, sabor té verde.
¿De Arcor?
Sí.
¿Qué hicieron? ¿Bonobón verde?
Sí, sabor té verde.
¿Si vas a China hay Bonobón té verde?
Yo no lo vi, el té verde, sé que lo promocionaron y sé que lo hicieron, pero sí comí Bonobón. Hicieron un trabajo de marketing espectacular. La verdad que es una empresa para estar orgullosos de que sea argentina.
Otra cosa que me llamó la atención de las enormes diferencias culturales, que por ahí con pequeños detalles se pueden ir marcando. No casualmente traje una gorra verde. Vos fuiste a jugar una vez al fútbol con tus compañeros de la facultad con una gorra verde y se te rieron.
Sí, y yo no entendía por qué y nadie me quería decir. Y de repente me venían y me preguntaban, ¿y tu novia dónde está? ¿Viste? Yo no entendía nada, digo, ¿pero qué le pasa? Y al final que terminamos de jugar, uno vino y me dijo, mira, Guillermo, no vengas nunca más con una gorra verde. Digo, ¿por qué? Porque en China usar gorra verde significa que tu novia te mete los cuernos. No. Son... Entonces,
imagino una feria agraria, sí, donde va una empresa argentina y regala a la gente en la feria gorras verdes para quedar bien.
Nadie va a agarrar. Claro.
No, a ver, en la etapa de prueba está, prueba y error, ¿no? Algo a mí me pasó en algo personal, en un partido de fútbol de universitario, no pasa nada. Pero imagínate, escala eso a una publicidad de una empresa, por ejemplo. Hay tantas cosas que uno no conoce que por eso es necesario tener o un socio chino, ¿no?, que te previene de todas esas cosas, o alguien que sepa todos estos códigos.
Claro. Porque además estamos hablando, y de esto me va a gustar hablar después con Guillermo, de una sociedad que no es una democracia. Y esto nos llama mucho la atención, porque nosotros pensamos que, digamos, damos por descontado, vivimos en democracia, elegimos cada 4 años, nos gusta o no nos gusta, insultamos al gobierno, lo insultamos, lo elogiamos. Tenemos esa práctica habitual. La gente no vive en una democracia, pero además, en cuestiones sociales, también da la impresión de que la familia y el Estado están muy presentes, mucho más de lo que estaría en sociedades liberales como las nuestras, ¿no? Si a vos te dicen que en China hay el Día del Soltero, vos pensás, como muy bien dice Guillermo en su blog, es un día, se van todos al carajo, en alegría, día del soltero, no sé, me desperté no sé dónde, ni pregunto con quién. Y no es así, ¿no?
Sí, no es así. Hoy el Día del Soltero se transformó en un día, ¿no?, de compras, como si fuera el Black Friday. Pero en realidad el origen, ¿no?, o qué significa ser soltero, en realidad para mucha gente es mucha presión, al punto de que se alquilan novios y novias para llevar a la casa y mostrarle a los padres y dejarlos tranquilos de que ya tenés un novio, entonces tu vida ya está, pueden descansar en paz. Ahora, eso no termina ahí, porque en realidad el sueño de cualquier abuelo chino es abrazar, hay una frase que se llama abrazar a los nietos. Esa es como la mayor satisfacción de los abuelos chinos.
Casi como el objetivo de la vida.
El objetivo de la vida, sí. Es como que si vos abrazás a tus nietos, quiere decir que lo que hiciste, lo hiciste bien. La familia es muy importante.
Eso crea una presión en cualquiera enorme.
Totalmente.
Recordemos que es una sociedad que hasta hace poco solo podía tener un hijo por familia.
Sí, y ahora puede tener, con algunas excepciones, y ahora puede tener dos. Que es muy curioso, porque en realidad la gente tampoco está teniendo dos hijos en manada, porque ya es algo, o sea, criar un hijo es tan caro, mandarlo al mejor colegio, darle la mejor ropa, comprarle el mejor celular, que ya se, o sea, imagínate dos, claro. Es imposible, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en algunas partes, no en todas, en algunas partes todavía existen plazas en donde los padres escriben, o sea, se juntan los padres, ¿no? Y escriben en unas pancartas todas las características de sus hijos. Altura, fundamental, ¿no? 1.75, a qué colegio fue, a qué universidad fue, si tiene auto o no, si tiene departamento o no.
Tiene rublos.
Y se van intercambiando con otros padres.
Y los padres
eligen.
Con esos cartones ya
van eligiendo y van haciendo citas.
¿Los hijos tienen que cumplir?
No, en realidad hay muchas películas sobre eso también, de la presión de esto, ¿no? De películas cómicas en donde los padres le hacen la cita y después ellos tratan de escaparse, o cuando se juntan les dicen, bueno, en realidad nuestros padres hicieron esta cita, pero bueno, juntémonos dos minutos para dejarlos contentos a ellos y nos vamos. Pero bueno, pero es la punta del iceberg, ¿no? O sea, te muestra
claro.
Lo que los padres quieren. Y,
o sea, y esto existe hoy, digamos, esas plazas todavía hoy hay.
En algunas partes,
en algunas
sí.
Partes de China.
Y muchas chicas, esto yo en el blog también en algún momento lo conté, algunas les gusta, porque yo lo que hablaba con algunas amigas me decían, pero yo cómo voy a conocer chicos si no. O sea, si estoy en el trabajo, estoy en la facultad, o sea, ¿cómo hago para conocer?
Una especie de Tinder paternal.
Claro, sí. Bueno, tenés que pasar el filtro de tus padres que viste, claro, y no. Lo que te dicen es, mis padres quieren lo mejor para mí, así que yo sé que van a elegir bien. No se tienen esa cosa.
Qué peligro.
Bien, sí. Los padres van diciendo no. 1.76 me parece bien para
Chile. ¿Por qué la altura es fundamental, dijiste?
No, pará, vamos al informativo de Radio Nacional, estamos hablando con Guillermo Santa Cruz, licenciado en Economía, en su segunda vida, porque tuvo una vida anterior de la que todavía no hablamos. William, como le decían en China, como es su nombre en China, William, ¿no?
Sí, William.
Guillermo Santa Cruz está con nosotros, estamos hablando de China, informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
En la República Argentina, la hora 16.
Patricia Bullrich se refirió a las movilizaciones que puedan realizarse dentro de la cumbre del G20.
El que se pase de la raya se tiene que atener a las consecuencias penales, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al ser consultada en conferencia de prensa sobre las distintas movilizaciones anticumbre G20 que podrían realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
En la Argentina, en un país democrático, las formas y expresiones tienen que ser democráticas. El que se pasa de la raya, como lo hemos visto en estas dos bombas de grupos anarquistas que atacaron el juez federal de la Nación, que atacaron la tumba de un jefe de la policía federal, muerto en 1909, está totalmente fuera de cualquier lógica de acuerdo dentro de un sistema democrático. Y así vamos a actuar. Creemos que estamos actuando así nosotros y la justicia, porque la justicia está actuando en la persecución penal de todas y cada una de las personas que salen de la raya democrática para cometer este tipo de atentados. Y en el G20 esto va a tener una especial, atención. No vamos a permitir acciones violentas y aquellos que quieran pasar la raya van a tener que atenerse a las consecuencias penales de estas conductas.
Buenos Aires, Viviana Arias, Nacional, la radio de todos.
Acusan al viudo de Nora Dalmazo de ser el responsable de un crimen por encargo.
Así lo decidió el fiscal de Río Cuarto, Luis Pizarro, a cargo de la investigación del crimen ocurrido hace casi 12 años.
El funcionario cambió la carátula de la causa y acusó a Marcelo Macarrón por el delito de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria.
Este martes, el viudo, único imputado en la causa, se presentó ante el fiscal, pero se abstuvo de declarar.
Deportes.
En estos momentos se está realizando en el Ministerio de Seguridad de la Capital una reunión clave para la seguridad del River Boca del próximo fin de semana, sobre todo para el operativo y lo que van a ser los festejos. En principio arrancará a las 9 de la mañana el operativo, que constará con 2.000 efectivos. Y atención, porque el partido podría adelantarse una hora por temas de seguridad y empezar a las 16. Están presentes Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Guillermo Madero, director nacional de Seguridad y Espectáculos Públicos, Juan Pablo Sassano y varios funcionarios de alta importancia.
Datos del tiempo.
En Maquinchao, provincia de Río Negro, 22 grados la temperatura, la humedad 20%, el cielo parcialmente nublado.
Mientras que en Buenos Aires la temperatura es de 30 grados 2 décimas, la humedad 31% y el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Paggio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta. Calman la sed, disfrútalas en familia. Paggio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los 6 sabores del verano, bien fresh.
Martes, seguís en el aire. Nacional.
Anabela Soch presenta su nuevo disco, Ahora. Ahora es tiempo de canciones nuevas, amor, ternura y alegría para caminar. Jueves 22 de noviembre, 21 a 30 horas, Teatro Monteviejo, Lavalle 3177, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta en tuentrada.com y en la ventanilla del teatro.
Twitter. Arroba Nacional AM870.
La radio de todos, junto a la selección, juegue donde juegue. Hoy, desde las 19:30, Argentina-México, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez. En directo desde Mendoza, Argentina-México, por Nacional. La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast. Lo mejor de la radio de todos. Buscalo en iTunes y en la web. Radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Esta es la canción, tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete. El teléfono, señora Carla Corriz.
11-65-84-08-70.
¿Cómo le está haciendo los oyentes?
Muy
está?
Bien. Ya, no, muy bien.
Pasando. Hasta las 5 de la 10 tenés tiempo.
Pero yo lo quiero con cariño fiel. Mi media naranja, Ricardo Rubén.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Estamos hablando con Guillermo Santa Cruz, o Wei Yang, como le decían en China, licenciado en Economía, miembro de la Cámara de Comercio Argentina-China y del Grupo de Estudios sobre China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, especialista en China y consultor en negocios. Y te quería preguntar, Guillermo, ¿no es una democracia, no? O sea, ¿hay un partido único o hay otros partidos?
Hay otros partidos. creo que son 7, pero todos bajo el liderazgo del Partido Comunista. Se dice así.
¿Elige algo el ciudadano chino?
Sí, en los niveles más básicos, a nivel local, eligen en una terna reducida, candidatos obviamente aprobados para ser candidatos por las autoridades. Y a partir, o sea,
las autoridades proponen 3 y vos elegís uno de 3.
Y elegís uno de ellos y a partir de ahí son esos candidatos los que, o sea, una vez elegidos, que van eligiendo los dirigentes superiores. Y así van llegando.
Elijo al que elige y a partir de ahí van eligiendo.
Van para arriba hasta gobernador.
Ahora, ¿tienen una Cámara de Legisladores o algo así?
Sí, en realidad tienen una estructura en donde tienen el Partido Comunista, que tiene todos sus órganos de control y de generación de leyes, y de incluso tienen una justicia interna, y al mismo tiempo tienen todos los órganos que nosotros conocemos en un país republicano. El tema en China es que se comparten los roles. El que es el máximo dirigente en el Partido Comunista también es el máximo dirigente en la institución republicana.
¿Y cómo llegás a ser funcionario?
De muy chico, por ejemplo, yo en la universidad que fui, entre mis compañeros de clase, yo recuerdo, creo que fue en segundo año, que tuvimos una charla y bueno, presentándolos la carrera que se podía hacer, obviamente que no era dirigida a mí, yo estaba ahí porque este era uno más del montón, digamos, y empiezan desde la universidad, y para hacer carrera es realmente, tienen que trabajar mucho, es por objetivos, ¿no? Tienen que ir cumpliendo objetivos. Y así van subiendo escalones y hasta que llegan se van fogoneando, y eso hace que los dirigentes realmente tengan una capacidad que cuando yo tuve la suerte de poder hablar y trabajar y negociar, y realmente son aviones. O sea, realmente los que llegan, por la preparación, por la competencia, por lo que quieras, gente muy formada.
Ahora, ¿el pueblo no los elige?
Bueno, el pueblo eligió... a los primeros. Claro.
Y para nuestra mentalidad es raro pensar, y no se quejan. Nosotros ponemos un presidente y a los dos días, ¿para qué elegí este tipo? Ojalá que se vaya pronto, tengo para 4 años para votar de nuevo. Lo apoyo, lo que sea. Pero digo, allá, que se pusieron un señor y si no te gusta...
No, la verdad es que no se ve, debe haber descontento, obviamente, ¿no? Pero no es algo masivo, no es algo que se vea. Yo te la puedo responder de esta manera, la pregunta, ¿no? tu inquietud. Creo que hay una diferencia en los valores. Nosotros priorizamos la libertad y ellos priorizan el orden, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para abajo, ¿no?
Ahora, China se está abriendo al mundo en un proceso de los últimos años, económicamente, por primera vez un montón de chinos salen al mundo y empiezan a ver a toda esta gente que hemos priorizado la libertad por sobre el orden. ¿Qué piensan de eso? ¿No les da envidia o dicen, yo estoy mejor como estoy? Digo, ¿se pueden prever cambios?
Yo no creo que se puedan prever cambios en el corto plazo. Porque todavía se ven... A ver, el sistema político chino está sustentado en el crecimiento económico. Es una realidad. Hoy están mejor que ayer. Y saben que van a estar mejor, o sea, y que mañana van a estar mejor. O sea, eso es algo de lo que a mí me atrapó cuando fui, ¿no? Y mientras eso siga, la verdad es que si pueden elegir o no a una persona, a ver, no está en su radar. Ellos lo que se preocupan es mi padre no tenía para comer y tenía la libreta de racionamiento, ¿no? Y toda esa época. Yo me pude comprar mi casita, no pude estudiar, pero tengo mi casita. Y mi hijo está en una universidad y hasta puede ir a hacer un posgrado al exterior. O sea...
Se van abriendo para las generaciones siguientes muchos más beneficios, ¿no? De los que ellos tuvieron,
por supuesto.
Quizás.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa con las otras disidencias que en los países occidentales se notan cada vez más? Digo, feminismo, minorías sexuales, ese tipo de cuestiones.
También se va abriendo mucho más controlado, tal vez, porque eso es algo que en esto, ¿no?, de priorizar el orden, no les gusta lo que se va de las manos. Entonces, hay canales, uno ve que hay canales en donde lo pueden expresar, pero no vas a tener grandes manifestaciones en una universidad, por ejemplo. Eso no está permitido, ¿no? El movimiento Me Too, por ejemplo, yo estuve siguiendo un poco el movimiento en las redes sociales, hubo cosas que se hicieron virales y todo, pero...
¿Es una sociedad machista?
Se dice que sí. Se dice que sí. Bueno, a ver, cuando vos ves... Tiene muchas aristas, ¿no? Adentro de la casa manda la mujer. Yo creo que eso es igual en todo el mundo, igual, ¿no? Pero... pero bueno, pero por ejemplo, cuando si tomás otros indicadores, como por ejemplo ver la composición de los líderes políticos, y tenés muy pocas mujeres, ¿no? Según qué indicador tomás. Pero la mujer de ninguna manera es oprimida. Que a lo mejor es distinto a la mujer japonesa, ¿no? O a la coreana. Yo me acuerdo cuando estudiaba chino, que una alumna, había que votar al presidente de la clase, ¿no?, que era como representante de los alumnos. Esto cuando estudiaba chino. Y la coreana preguntó si ella podía votar. O sea, una chica de, ¿cuántos?, de 18 años. Las chinas no. Las chinas te dan vuelta. O sea, no te le pongas enfrente porque te pasa por encima.
No, ¿no?, tenía pensado igual. Pero bueno. ¿Se puede ser homosexual en China?
Sí, eso no... nunca vi que haya algún tipo de represión en ese sentido. Tal vez no hay como acá, digo, no, Pekín, o sea, no es un país gay friendly, ¿no? Como puede ser Buenos Aires, por ejemplo. No vas a encontrar manifestaciones así. Pero pero de a poco esas cosas, esos movimientos se dan igual en todo el mundo. Son temas de discusión en todo el mundo y es imposible pararlo.
¿Y el partido va a tener la cintura como para
va a tener que adaptarse.
Tomarlos?
Sí, va a tener que adaptarse. Uh-huh. Ya te digo, la apertura es controlada, ¿no? Como todo lo que hacen, quieren que no se les vaya de las manos. Uh-huh. Pero en última instancia es querer parar el viento con las manos, ¿no?
Si vos vas caminando por una calle de Pekín, por la calle de Pekín, por ejemplo, ¿qué diferencias notás con ir caminando por una calle de Buenos Aires?
Bueno, Pekín es mucho más... a mí me encanta Buenos Aires, ¿no? Primero. Pekín es una ciudad inmensa. Imagínate, son 20 millones de habitantes. Pero tampoco tampoco los tenés como hormigas. O sea, porque es muy grande. Y de repente son... Es más parecido a pararte en medio de la Panamericana. Así es todo Pekín. O sea, son grandes avenidas... donde si querés cruzar de un lado para otro, tenés que encontrar el puente, o sea, no es una ciudad para andar a pie, y Buenos Aires en ese sentido, o sea, es una ciudad para peatones, ¿no? Eso tiene mucho más verde, en ese sentido, y obviamente el clima, ¿no? Algo que allá molesta bastante, incluso a la gente local, es la contaminación. Estas son algunas cosas que uno viviendo afuera, viste, a veces uno reniega del país que tiene y todo. Y uno, yo creo que la experiencia de China la terminé de hacer cuando volví a Argentina, para poder comparar justamente estas cosas. Y por ejemplo.
¿En qué notas la contaminación en China?
No, hay días que un edificio que está a 50 metros lo ves con bruma. Y se te ponen los ojos rojos.
¿Por el smog?
Por el smog, sí, es bastante grave. Mucha gente con barbijos, especialmente en los días de invierno, ¿no? O sea, tampoco es que siempre así, pero cuando está mal, está realmente muy mal. Y de repente...
¿Revalorizaste el aire argentino una vez que viniste?
Un montón de cosas, esto, la calidez humana de las callecitas, de caminar, de los adoquines, de despertarte con el canto de un pájaro, ¿no?
¿Son amigueros?
Son amigueros. Son mucho de ir a... La comida está en el centro, siempre. Hagan lo que hagan, se juntan a comer.
Así como, en eso son como nosotros.
Sí, en eso sí. A comer, tomar y al karaoke. Es por eso que hay que aprenderse siempre una o dos canciones, como para tener ahí a mano.
Y ahora es el momento en que Guillermo va a cantarnos en japonés, en chino.
No, y vos sabés que cantan muy bien, porque como es una cultura, o sea, que todos, así como acá jugamos a la pelota, por ejemplo, y todos más o menos, viste, hacen un poquito de jueguito, todos cantan bien allá, es increíble, yo estaba pero fascinado.
¿Y tenías que participar de karaoke?
Bueno, sí, con unas copas. Ahora me están dando mate. Si me hubiesen dado cerveza, a lo mejor me animaba, ¿viste?
Y el tema de la... Porque siempre yo escucho hablar del tema de la puntualidad, que allá se dice, hay que estar a las 9, están a las 9, este evento termina a las 23, y 23 menos 2 minutos, todo el mundo se está retirando. ¿Es tan así o no?
Sí, sí, es realmente así. Y uno de los tips que siempre se le da, ¿no?, a la gente que quiere hacer negocios es... Cuiden estos detalles, ¿no? Si dicen van a estar a las...
No lleguen tarde.
Van a estar a las 3, estén a las 3, o sea... y a veces eso es interesante. A mí me tocó recibir muchas delegaciones estando allá y vos decías, che, pero ¿y fulano? No, fulano justo se fue a comprar una cosita, un souvenir. Y decís, pero en serio, o sea, ¿te recorriste medio planeta para comprar un souvenir o para hacer una reunión de negocios? O sea,
somos bastante más informales.
Mucho más informales.
Y deberíamos aprender a ser más formales si queremos hacer negocios con ellos.
Por lo menos en China, ¿no? Por lo menos en China.
Una cosa que vi en tu blog que me llamó la atención, me gustaría que estos tips puedan compartirse, no necesariamente porque vos que estás escuchando vayas a hacer negocios con China, o por ahí sí, sino simplemente para entender de qué estamos hablando, es el tema de los regalos empresariales, ¿no? Bueno, yo tengo una pyme que tiene un socio local en China, estoy vendiéndole alguna cosa a los chinos, tengo que tener en cuenta el tema de los regalos.
Sí, por supuesto. A ver... Si metes la pata primero, antes que tampoco es la muerte de nadie, ¿no? O sea,
pero si te regalan
saben que no compartimos los mismos códigos, pero chocante. Si regalas un reloj, por ejemplo, significa que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, o si, por ejemplo, cuchillo no hay que regalar porque es algo, ¿no? Como que lo ven mal. Tampoco hay que regalar zapatos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si le pifias con el número, ellos tienen una frase que significa te voy a hacer usar zapatos chicos. Imagínate. O sea, significa te voy a hacer pasar un mal rato.
Claro, o te la voy estoy a regalando, te estoy diciendo eso.
Claro. O, por ejemplo, a una pareja nunca hay que regalarle un paraguas, porque la palabra paraguas significa, o sea, suena igual a decir separación. Tienen muchos juegos de palabras, muchísimos.
Pero te envuelvo, te llevo un regalo que te va a gustar, una caja de buenos vinos, pero te lo envuelvo en papel blanco.
No, claro, el blanco representa la muerte.
Ah, wow, por favor. Claro. Que vengan con un manual de instrucción. Claro.
Bueno, ahí está el blog de Guillermo para eso. O sea, no lo puedo envolver en papel blanco.
Preferentemente no.
¿Qué me recomiendas?
No, rojo, les gusta mucho el rojo, les gusta mucho el amarillo. El amarillo les hace acordar al oro. Es una sociedad que le gusta, esto es una curiosidad, les gusta mucho la plata. Pero, o sea, en el sentido de que... No en el sentido de que quiero todo para mí o nunca es suficiente, sino de que consideran que si hacen las cosas bien tienen que tener riqueza material.
Claro.
Y eso siempre me chocó, ¿no? Decía, ¿cómo un país comunista con una población que le gusta tanto la parte material? Como... Y bueno, evidentemente en algún punto Deng Xiaoping lo resolvió y dijo hacerse rico es glorioso.
Claro.
La frase fue así y se hicieron ricos.
¿Qué es la ideología de Britney Spears? Por decirlo de alguna manera, que quién se debe haber inspirado. Ok, te regalo algo que no es ni zapato, ni paraguas, ni reloj, te lo envuelvo en rojo o en dorado. Y te lo doy con una mano sola y te digo, abrilo, abrilo.
No, es con las dos manos para mostrar respeto. Y por lo general no es como nosotros, que lo abrimos ahí en el momento, ¿no? Y,
desesperados, rompiendo el papel.
No. Lo más probable es que se lo guarden, ¿no? Pero a ver, cosas para regalar. Yo digo, siempre me preguntan, y acá tenemos un montón de cosas, cosas de cuero, puede ser, o... hay piedras que la rodocrosita, por ejemplo, algún dije de rodocrosita, que son cosas que a lo mejor el argentino promedio no sabe, pero gente del exterior viene especial, o sea, no te digo bien especialmente pero, para eso, pero vienen y compran eso.
Okay, te llevo rodocrosita, lo envuelvo en dorado, te lo doy con las dos manos, no me importa si lo abrís ahora o no, Pero hay una empresa que está el señor mayor, pero yo supongo que el que tiene más poder es el del medio y se lo doy al del medio.
No, por lo general hay que dárselo al jefe de delegación, ¿no? Que es el más senior. Pero es muy curioso lo que contás, porque posiblemente lo que pase es que en una reunión vos tampoco sepas quién es el senior, porque el senior se queda a un costado y no habla, y a lo mejor habla a su segundo.
Yo voy y le regalo un cuchillo con papel blanco, se lo doy en una sola mano y me voy.
Mostrámelo. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de la segunda vida de Guillermo Santa Cruz. Ahora, tuvo una vida anterior. Sí. Yo te digo, Más allá del horizonte, Flavia Corazón de Tiza, Dulce Ana, Chiquititas y Rebelde Way. ¿Qué tenés que ver vos?
Y fui un joven, no sé si decir actor, pero que trabajé en esos programas.
Actuando.
Hacía de actor, con L.
¿Hasta qué edad hiciste todo esto? ¿Hasta los 19?
Y hasta los 18.
¿Hasta los 18?
Sí.
Bueno, diste un giro de 180 grados. ¿No volvés a la actuación? ¿Te trató mal Cris, algo así?
No, nada que ver. Es que empecé de muy chico. Desde los 3 años hasta los 18 sin parar. Y te digo, de los 3 años, de verdad, o sea, el otro día justo me preguntaban y googleé la película Sur, y estoy en la película Sur, y le hice un print de pantalla, Sur. Tengo la misma cara que ahora, sin barba, obviamente. Y a partir de ahí hasta bueno, lo último que había hecho. Fueron muchos años, prácticamente.
Eres un niño prodigio de la actuación, digamos.
Bueno, me portaba bien, me aprendía la letra, no hacía lío y los directores me decían, parate acá, hace esto, y lo hacía, o sea, suficiente, ¿no? Para un chico. Era una época donde no había tantos chicos en la televisión, como después fue, sí, todo el boom de las novelas juveniles. Y me crié prácticamente en un estudio de televisión, o sea, yo no recordaba cuándo salir a la calle y que la gente no me señale, ¿no? Digamos, después fui a China y la gente me señalaba porque era occidental.
Claro. No, acá todos vino chiquititas.
No, y lo loco es que después de 8 años, cuando volví a Argentina, estaban justo repitiendo, yo dije, bueno, no me van a reconocer más, no, estaban repitiendo Chiquititas. Entonces,
¿qué hacías de chiquitita?
Uno del elenco estable, hacía de... tuvo varios nombres, hice de Guille, hice de Nico, y en Rebelde Way me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno.
Ahora, ¿bajaste la persiana del todo eso?
Sí, me encanta ver, tengo amigos que hacen, los voy a ver al teatro, trabajan de eso, o sea, si no sería, a ver, yo me preparé para otra cosa, ¿no? Y ellos se preparan y trabajan todos los días.
Pero viene Cris Morena y dice, chicos, tengo una idea. 30 años después, la reunión, se junta, rompemos, con esto rompemos todo, porque tenemos las nuevas generaciones que no saben de qué se habló, los que la vieron de antes, hace falta que estés.
La voy a poder ayudar más hoy con los números a través de escena, me parece.
¿Se puede vender ficción a la televisión china?
Hubo un intento, tengo un amigo que intentó hacerlo. Fue como parte de un staff de una compañía española que quería hacer un programa juvenil. Tuvieron el proyecto muy avanzado, hicieron los decorados, eligieron el casting y tenían problemas para ponerse de acuerdo con los libretos. Imagínate que ese es un tema. Fíjate el mensaje que se le da, ¿no? Acá a los chicos, claro. Hacé lo que. Seguí tus sueños, ¿no? Todo ese speech. Y en China se da un poco con. ¿No?
Claro. Yo sigo mi sueño que no coincide con el del partido. ¡Oh! No sigas tu sueño.
Pero tienen tienen series muy bien hechas. Y yo pude ver la evolución. Porque ni bien llegué, como hablaba cuando estaba estudiando chino, me acuerdo una vez eligieron, como que la televisión me persigue, fueron a la universidad para buscar a un extranjero que pudiera hablar chino, y me eligieron. Y hice un par de escenas, ¿no? Era un programa. Y
¿actuaste?
Actué allá, claro.
¿No lo estabas contando?
No, bueno, pero es que fue una experiencia graciosa. Una experiencia graciosa. Y yo veía y yo decía, che, pero esto es como muy amateur. Claro, yo estaba acostumbrado acá, claro. Que realmente la televisión de acá es de primer mundo. O sea, tenemos muy buen nivel. Todo cómo se hace. Y yo veía y decía, che, pero estos son chicos, viste, de viste, de secundario, que se juntaban a hacer algo. Y después con los años fui viendo cómo fue cambiando la calidad y hoy hacen unas cosas que realmente muy buenas. Yo creo que en algún momento vamos a empezar a ver acá enlatados chinos.
Claro. No, sí, sí.
Es posible.
Es bastante posible. Estamos ya terminando, Guille, te agradezco mucho la charla, pero alguna en pocos minutos. En los últimos años el cambio cultural ha sido enorme porque el cambio económico ha sido enorme. ¿Cómo es la cabeza de las nuevas generaciones?
Y es un gran desafío entender la cabeza de las nuevas generaciones. En lo económico y en lo político, porque yo tengo siempre una foto que muestro, no sé si recordás la propaganda comunista, ¿no? De, estaba el librito rojo de, ¿no?, jóvenes, sí, robustos y felices, y levantando el librito rojo, wow, de Mao Zedong. Y yo se lo cambio, le digo, bueno, esta es una generación, la otra generación es la misma foto, pero en la mano, en vez del librito rojo, tienen el iPad. O el iPhone, el último iPhone. Hacen cola varios días para comprarse el último iPhone. Es una generación que creció con condiciones materiales muy distintas, que quiere lo nuevo y que a veces escribe, no tienen Twitter, pero tienen algo parecido, que es la versión china del Twitter, escriben algo ahí que no pasa el filtro y así como lo escribieron, automáticamente se borró. Y se pueden preguntar, che, ¿por qué lo que yo estoy escribiendo? No, o sea, va a ser un desafío claro, para ellos y en lo económico entenderlos también, porque son los consumidores del futuro.
Claro, porque tienen cabeza de consumidor occidental con un sistema político comunista.
Sí, y sí. Va a ser un gran desafío, pero como esto que yo te decía, los cuadros políticos en China realmente, o sea, si fuera otro país, yo te diría, y mira, no sé cómo va a terminar, pero los cuadros políticos en China tienen una capacidad que yo creo que si nosotros lo vemos, ellos lo tienen súper estudiado.
Seguro, seguro. ¿No?
Yo creo que ese es una de las grandes, uno de los grandes malentendidos. Uno piensa que sabe más de China que los propios chinos. No, no te equivoques, la tienen clarísima.
Guillermo Santa Cruz o William, ¿cómo era el nombre?
William.
William. Muy bien. Licenciado en Economía, miembro de la Cámara de Comercio Argentina-China y del Grupo de Estudios sobre China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, especialista en China y consultor en negocios y también estrella de Flavia Corazón de Tiza, Dulce Ana, Chiquitita y Rebelde Güey. La vida es completa, es así. Hasta ahora, porque con ese cambio andás a ver qué va a pasar con este pibe dentro de 2 años. Entra en un seminario, se hace cura. Cualquier cosa puede pasar. Gracias, Guillermo, por haber estado acá.
Muchísimas gracias, la pasé bárbaro.
Guillermo Santa Cruz en Dulces y Amargos.